Figuras del Milenio. Con Marta Robles.
Desde tiempos inmemoriales, el hombre sabe que solo en el juego se establece un orden propio y un orden absoluto. La más leve desviación le hace perder su carácter o inclusive lo anula. De todas las actividades humanas o animales, el juego es la única que se encierra en sí misma para llenarse de sentido. Es la única que da la espalda al resto de los quehaceres para consumar su función, y la única actividad también que congrega las cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas. Estas son ritmo y armonía. Por más que se exploren otros quehaceres, descubriremos que desde el momento del nacimiento y después, cuando el niño trata de aprender algo con sus manitas, asirse de la pelota, o en su hora armar rompecabezas, dibujar, correr o lanzar objetos, solo el juego oprime y hechiza, libera, lo arrebata, lo electriza e invariablemente conduce al cumplimiento de una resolución, al esfuerzo y a la certeza de que lo emprendido tiene que salir bien. Tantas son las presiones comprometidas al jugar que en este solo caso tensión equivale a incertidumbre, a azar. Y todo esto porque el ser aprendió a valorar jugando una actividad que crea por sí misma su principio y su fin. Una actividad que exige su propio espacio y marca de antemano su curso, siempre sujeto a reglas. Mientras se juega, hay movimiento, resistencia, tirantez, esfuerzo y la certidumbre de que el jugador está liberando al ser de sí mismo, pero de una manera especial que obliga a abandonar la rutina y a salirse de la forma común de estar en los días y de estar con la conciencia de que se va a algo especial. Es decir, se va a jugar, a intervenir en otra dimensión en la que los nervios se tensan y a la vez procuran relajamiento. Solo jugando, el espíritu se dispone a descargar energía y a vivificarse al mismo tiempo en un acto de total purificación. Y cuando su dominio alcanza niveles de perfección, ocurre además lo inaudito. Su lugar, el lugar del juego, se transforma en templo. Su acción se aproxima a la acción sagrada, transmutan en prelados los oficiantes del juego y el público todo, en coro que ora, clama, desespera, santifica o maldice según el curso de los acontecimientos, en la realización de un ritual que, aunque profano, adquiere tonalidades de profunda devoción. Se trata de una prodigiosísima metamorfosis en la que todo se integra en un mismo acto mágico, fascinante y tan misterioso que sólo por la vía de la religiosidad resulta explicable cómo el jugador y el espectador, por partida doble y al mismo tiempo, se vacían de sí durante el juego para, paradójicamente, llenarse de sí una vez concluida la acción, sea cual fuere su resultado. De triunfar y concluir según la destreza esperada, sobreviene un sosiego excitante que restituye con armonía el orden suspendido de los días. De fracasar, es decir, de perder, y en la medida del esfuerzo y del interés empeñados, al público o al jugador le acomete un tremendo desequilibrio que inclusive en casos extremos puede causar su muerte, como tanto hemos visto a propósito del fútbol. tal el sentido de la religiosidad. Salvo que en las cuestiones relacionadas directamente con la divinidad, el espíritu se recoge en función de lo incomprendido absolutamente, del azar puro, de una esperanza totalizadora. En cambio, en el juego, existe un saber previo que inclina la esperanza al triunfo o al fracaso del cumplimiento perfecto de las reglas preestablecidas. Se consagra la función, el lugar, el jugador y el tiempo de su duración. Es decir, lo habitual se sustrae de acuerdo a sus reglas precisas al mundo de lo profano. Rasga el tiempo y todo, absolutamente todo, se centra en el acontecer del terreno consagrado, en el dominio santo, cercado, en ese dominio separado de este mundo que está dueño de sus reglas. Sabio al entender los más oscuros rincones del hombre, el filósofo holandés Johan Huizinga examinó a profundidad la función del juego en un libro notable, Homo Ludens. Ahí leemos esto, que podrá aproximarnos a la explicación de por qué el juego, noble y perfecto como es, indispensable para vivir en equilibrio, se ha deformado en nuestro tiempo hasta reducirse a una actividad de masas, a negocio sucio, excusa para industrializar el espectáculo y actividad contraria a su esencial religiosidad. Dentro del campo existe un orden propio y absoluto, dice Huizinga. Crea orden, es orden. Lleva al mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. El juego exige un orden absoluto. Esta conexión íntima con el aspecto de orden es acaso el motivo de por qué el juego parece radicar en gran parte dentro del campo estético. El juego propende en cierta medida a ser bello. El factor estético es acaso idéntico al impulso de crear una forma ordenada que anima al juego en todas sus figuras. Las palabras con que solemos designar los elementos del juego corresponden en su mayor parte al dominio estético. Son palabras con las que también tratamos de designar los efectos de la belleza. Tensión, equilibrio, oscilación, contraste, variación, traba y liberación, desenlace. En las justas deportivas, agrega Huizinga, la tensión del juego adquiere su máximo carácter de pugna, de rivalidad, de lucha y, por tanto, de tensión. Este elemento de tensión presta a la actividad lúdica cierto contenido ético, porque siempre, invariablemente, se sitúa por encima del bien y del mal. Es la tensión que se crea cuando el jugador pone a prueba sus facultades, su fuerza corporal, su resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante y también todas sus fuerzas espirituales. Porque en medio de su ardor por triunfar, tiene que mantenerse y conservar todas las reglas. Tiene que conservarse el jugador en los límites establecidos por ellas. Y este trasfondo maravilloso que cultivaron los griegos con maestría ejemplar, el que heredaron los romanos, y el que poco a poco se fue deslizando a otras vertientes de la cultura, hasta declinar en nuestra época a actividad comercial y sujeta a reglas separadas de su principio estético y de su honda religiosidad, es el que cuando sobrevive en el espíritu de quienes juegan, en justas deportivas o no, salva al hombre de su desequilibrio para regresarlo a un estado de armonía física y espiritual. Esto significa que el juego por sí mismo, sea amoroso, sensual, infantil, competitivo, deportivo, intelectual o de cualquier modo, remonta a un estado de necesaria devoción, de recogimiento y de inclinación al misterio. El juego regresa a esa oscilación entre incertidumbre y azar, que es indispensable para vivir. Contraparte de esta actividad es el espectáculo de masas, el que, vuelta una de las más significativas figuras del milenio, ha hecho de las justas deportivas excusa de fanatismo y la vía más rápida y eficaz para exacerbar el ánimo nacionalista. Veamos hoy hasta qué extremos de indignidad y de crimen puede llegarse a propósito del deporte cuando los jugadores se equivocan, cuando los organizadores comprometen intereses mercantiles o cuando el público pierde los límites en la expresión de su ánimo, porque de ninguno de ellos puede decirse que tome en cuenta el sentido esencial del juego, que tome en cuenta su orden perfecto, sus reglas inviolables, su ritmo, su equilibrio, sus fronteras y sobre todo sus espacios precisos.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Figuras del Milenio con la maestra Marta Robles. Hoy nuevamente con el tema Plagas y Pecados Capitales en su parte número 4. Recordamos nuestros teléfonos para escuchar sus comentarios, el 628-1714 o bien por escrito en la dirección de Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330, programa Figuras del Milenio, que se ve la Vía Grande de México. Soy Alejandro Fernández. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Alejandro.
Hoy con un tema apasionante porque de alguna manera nos vimos inmersos, queriendo o no, en esto que fue el juego.
Nos seguimos viendo, porque hay que hacer desde el principio la distinción entre lo que es el juego y el enemigo del juego. Lo que hemos visto durante estas semanas, y particularmente lo que vimos en América Latina a propósito del fútbol, no puede decirse de ninguna manera que es el juego. El juego es, como ya dijimos, una actividad sagrada.
Marta, tú lo señalaste ya, y esta era una de las cosas que yo quería comentarte para iniciar esta charla. El juego es un principio o parte de un principio religioso.
No es que sea parte de un principio religioso, sino que participa la religiosidad del hombre de esta actividad, y lo que nosotros hemos visto es la contraparte del juego, es decir, su opuesto, que es la orgía. Y yo creo que en esto debemos entrar a propósito de los acontecimientos que estamos viviendo, en qué consiste la orgía como liberación de los sentidos de una manera desordenada y en qué consiste el juego como una manera ordenada que conduce a un estado de religiosidad. O sea, cuando digo un estado de religiosidad no quiere decir que te comunique con las divinidades, sino que conduce el espíritu del jugador y de los que participan del juego a un estado de absoluto y de misterio en el que el ser tiene que salirse hacia un lugar especial, igual que ocurre con la religión. O sea, puede ser un estadio, como ocurría en las Olimpiadas con los griegos, se participaba de algo especial, era algo que ameritaba prelados, jugadores, ritos, ceremonias, y que era un homenaje a la belleza, porque el juego olímpico en Grecia era ante todo la prueba del mejor. No había ni siquiera primero, segundo, tercer lugar entre los triunfadores, allí solo ganaba el mejor, es decir, se premiaba la perfección.
Marta, ¿podríamos distinguir entonces tal vez tres momentos muy grandes de diferencia del juego? Antes de nuestra era, antes del nacimiento de Cristo, el año 1000, el primer milenio, y este segundo milenio.
Sí, respecto de los juegos competitivos, no respecto del juego como actividad humana. O sea, jugar, todos jugamos. Y es más, se ha dicho que aquellas personas que son incapaces de juego o que tienen una baja habilidad para jugar son seres muy siniestros. A más capacidad tienes tú de risa y de juego, eres un ser mucho más en armonía contigo mismo y con los demás. Tienes una mayor capacidad de ritmo, de equilibrio. Eres un ser que está bien con los demás y contigo mismo. Tus cosas funcionan naturalmente y eres un ser grato a los ojos de los demás. Inmediatamente se nota cuando tú eres un ser lúdico, que es la palabra que se aplica al juego, cómo eres un ser armónico. Todos quieren estar contigo. Atraes. Tienes lo que se dice en términos vulgares, buenas vibraciones, las emites. Pero un ser que no juega es un ser desajustado, un ser que no sonríe, un ser que no es amable. A más juguetón, más amable, más armónico y más amoroso.
Y a diferencia de ello, actualmente el juego, como tú lo señalas, no solo se ha degenerado y exacerbado a las masas, ha servido también para generar ánimos nacionalistas.
Porque estás hablando de la orgía. Ahí es lo que debemos distinguir. Estamos hablando de la orgía. O sea, esta es la el desfiguro del juego. Ese es exactamente el desfiguro del juego, es la máscara del juego, la burla del juego. El juego es lo sagrado. Si el juego es aquel atleta que llega con su disco, se ha preparado durante un año con verdadera devoción, como un sumo japonés, ese es en este caso que estamos hablando de una justa deportiva, de una competencia, se ha preparado espiritual y físicamente durante un año, 2 años, 10 años, para que su cuerpo esté en un estado de perfecta competitividad y cuando llega a la arena a competir con su rival, dispone todo para que su espíritu, y sobre todo en el caso del sumo, haga que se estremezca el universo y choquen los mundos.
Marta, entonces, ¿cuándo se establece la barrera entre, cuál sería la diferencia entre este jugador de que sueña, que emite buenas vibraciones, como tú señalas, y el otro, el que participa de esta orgía?
El que pierde el espacio de religiosidad, el que pierde el sentido de lo sagrado, el que no ve el estadio como un templo, a los jugadores como prelados, al público como un coro que celebra, que ora, que pide misericordia, que participa y que está sacando todo su ánimo y participando. Pero, como dijimos al principio, el juego establece sus propias reglas, reglas que son inviolables. Yo no conozco las del fútbol, me declaro ignorante, pero sé que hay penaltis y hay castigos para el que golpea o para el que tira la pelota desde un lugar inadecuado. O sea, esas son las reglas del fútbol. Y hay reglas para el público. El público, por ejemplo, no puede portarse como los hooligans y agredir a los demás, no puede aventar bolas de cosas a la cancha, no puede pelearse entre sí. O sea, las reglas están previstas para todos, para los jugadores, para comportarse de una manera estricta con respecto de la pelota y siempre fiel al movimiento de los pies. La regla primero del fútbol, como su nombre lo indica, foot es pie, quiere decir que hay que golpear con el pie. Si ellos golpean con las manos, están violando la regla. Si golpean a un contrincante, están violando la regla. Si se salen de su espacio, están violando la regla. Si pierden los estribos y se pelean entre sí, están violando la regla. Y esta es la tensión a que están obligados, a que deben cumplir, aun a pesar de sus ánimos exacerbados y de su furia, deben cumplir, porque si no cumplen durante este periodo exacto, que es el de la duración del partido, se pierden absolutamente ese espacio de consagración y el juego se desaparece. Entonces nada tiene sentido, todo se disipa.
Hablando de espacios, el espacio geográfico donde se desarrolla el juego cumple con algunas reglas como tú señalas, pero cuando este espacio es rebasado, lo que sucede en el Ángel de la Independencia, el espacio del estadio de fútbol es rebasado. Y la masa va a otro sitio a seguir una celebración que corresponde a un juego que ya se efectuó.
Es que todo eso es parte del juego y todo es parte de la orgía. Eso es muy importante señalarlo para que la gente lo entienda. La orgía comenzó desde el estado previo a llegar al estadio. O sea, la orgía, ese estado orgiástico, ese estado de desorden y de ruptura de las normas precisas del juego, comenzó desde el momento en que el público estuvo dispuesto a violar las normas antes de que ocurriera el suceso. Ya tenían banderas, ya estaban dispuestos a irse al ángel, ya tenían dispuestos su desbordamiento, ya tenían las cervezas, ya tenían todo el ánimo dispuesto a convertir aquello en una orgía, es decir, a violar las normas y a profanar todo lo que eso significaba. O sea, no hubo de ninguna manera un ritual, hubo una orgía. ¿Qué es la orgía? La orgía es un desorden. Eso es, en donde todo está permitido. La orgía es el exceso. ¿Qué hacían en las relaciones orgiásticas sus mejores practicantes que fueron los romanos? No que no existiera antes, recordemos los ritos báquicos entre los griegos. Pero vamos a acudir al caso romano, que es el que culturalmente comprendemos todos mejor, porque es el que nos queda más cercano. El de los ritos báquicos tiene otras ceremonias con bailes y cosas que no vamos a tocar aquí. Los romanos se reunían a comer desmesuradamente, a tener excesos sexuales, excesos de música, excesos homosexuales inclusive, y cuando se saturaban de comer, traían los vomitaderos famosos, la famosa pluma para que vaciaran y siguieran consumiendo hasta que el cuerpo rindiera, o sea, hasta morir. Luego seguían los baños y venía un infarto y literalmente estallaban. Ahora, esa es una orgía.
Marta, también señalas esta pérdida que ha tenido el jugador de lo sagrado, y sin embargo pareciera ser que el aficionado recupera esta posición respecto de lo sagrado, hace ídolo, hace algo sagrado al jugador contemporáneo.
Ya tú mismo dijiste cómo es imposible, desde el momento en que dijiste que convierte en ídolo al jugador ya no es sagrado, el ídolo es la falsificación del dios. O sea, ya tú mismo inconscientemente estás aplicando el lenguaje de la orgía. O sea, aquí lo que hay es una desmesura. Lo que tiene el jugador es una destreza que empeña para venderla a un postor que le va a pagar una gran cantidad de dinero, y lo que estamos nosotros contemplando es un gran espectáculo. ¿Qué es necesario? Estamos viviendo un tiempo de masas. Lo hemos dicho todos los miércoles aquí. Aquí, yo particularmente, y ahora tú, cosa que me encanta que te hayas unido a este templo de la sobrepoblación, de enemigos personales de la sobrepoblación, o sea, aquí hemos repetido insistentemente que todos los males del milenio se deben a una sobrepoblación desmesurada. Y naturalmente el espectáculo orgiástico que se ha cultivado a propósito del deporte también tiene que ver con las masas.
Marta, y me surge una duda: en el primer milenio, ¿cómo fue que sucedieron esos espectáculos orgiásticos? Supongo que lo sabía, si es que en la época de los romanos los tuvo que haber en repetidas ocasiones a lo largo de la historia.
Claro, y eran verdaderamente increíbles. ¿Para qué vamos más allá de los leones y los osos? O sea, se lanzaba a los osos, a los santos, para que a lo que había osos, todavía no acababan con ellos, y a los leones en otros casos. Y el espectáculo era ver cómo el león destazaba al devoto y ver cómo el devoto llegaba a su grado máximo de resistencia, y todo el público se desbordaba en esta tensión criminal, caníbal, de ver cómo la fiera destazaba al cristiano, y el cristiano oraba, y en un estado de éxtasis y de total arrobamiento se iba siendo comido por la bestia hasta que moría irremediablemente.
¿Y había ruptura de las normas? ¿El público rompía con las normas establecidas?
Claro, hay cantidad de estadísticas en donde yo he leído algunas cosas, en donde inclusive se han registrado 50.000 muertos, 30.000 muertos en situaciones equivalentes a las de la ola aquí. Una ola mal hecha, o córranle, ahí viene el fuego, y todos a correr, o un pleito entre dos pandillas, lo que serían los hinchas de hoy, los que le van a un gladiador contra otro. O sea, el espectáculo de los gladiadores era un espectáculo también orgiástico. Todas las sociedades, cuando están en un estado de degradación, Roma es el alto ejemplo, entran en estas fases de profanación de sus ritos más importantes, lo profanan y entran a la degradación de toda esta energía, empieza lo orgiástico y se pierde. Nosotros tenemos todos esos síntomas de degradación, como si nuestra sociedad estuviera en una fase agónica y estuviéramos en la antesala de un cambio hacia algo de lo que no podemos saber todavía qué es.
La desmesura del juego no es entonces algo característico del hombre, ¿será solo en situaciones especiales donde hay sustitución de valores?
Se está dando en donde hay cambios radicales de una actitud a otra en función de la religiosidad. Ocurrió en Roma a propósito de la vida orgiástica y está ocurriendo ahora a propósito de las masas y particularmente del espectáculo de masas.
Cada 4 años se repite un espectáculo de estos, ahora muy combinado con las Olimpiadas, que también tiene una secuencia y que tiene un origen mucho más antiguo.
Pero fíjate qué buena cosa has tocado como ejemplo. Las Olimpiadas, no, fíjate cómo es un público distinto. Hay públicos para todo. El fútbol se ha prestado, inclusive así se ha reconocido, como un espectáculo más de masas, sin demasiados requisitos intelectuales, aunque los intelectuales participen del espectáculo, pero se asocia más a un desbordamiento sentimental de lo no cultivado. En cambio, las Olimpiadas, allí jamás se pierden las reglas. Esto es lo fascinante. Cuando, por ejemplo, en hace 2 o 3 Olimpiadas, cuando la matanza de los judíos por parte de los palestinos salieron, o en el 68 aquí en México, cuando los Black Panthers sacaron el puño negro en alto y allí rompieron la regla del juego, o sea, eso no se hace, la gente protestó. O sea, las Olimpiadas todavía conservan ese recinto sagrado, ese lenguaje de lo sagrado. Allí no hay gritos desmesurados, no hay esta orgía. Todavía se conserva lo sagrado, la perfección. Todavía vemos a los gimnastas y admiramos su belleza física, su armonía, sus movimientos rítmicos. Allí sí. Eso no ocurre con el fútbol.
Es cierto, y pareciera ser también que estas están alejadas un poco de este mundo que corrompe mucho al deporte, que es las apuestas, ¿no? Pareciera ser que el fútbol está muy metido en esto, y que ejemplo de ello tal vez sea la muerte del jugador colombiano que balacearon.
¿Ya es el colmo de la orgía?
Sí, lo balacean al salir de su automóvil de un restaurante por estar metido en el mundo de las apuestas.
Claro, hay otros ejemplos de lo sagrado en el juego. El billar, por ejemplo, que se hace en las cantinas o en los salones de billar, y el tenis. El tenis y el billar conservan como ningún otro juego el espíritu de lo sagrado. Tú vas a un campeonato de billar y es un silencio perfecto. Todo el público está participando de este ritual y las normas se siguen con tal precisión que te da a ti la impresión, de pronto, que estás en un ritual, en una ceremonia religiosa.
Esto definitivamente está lejos de todo lo que serían las orgías del deporte, donde pareciera que entre más puedes desfogar el ímpetu interno gritando, eres mejor participante del deporte, eres mejor aficionado.
Cuando tú dices gritando, quieres decir violando las reglas, o sea, violando las reglas del juego. Si el juego te permite a ti gritar, como puede ser el lanzamiento de disco, que es una cosa asombrosa, o la bala, o el salto de garrocha, en donde tú tienes que probar tu destreza y tu perfección, y tienes que cumplir con el salto de manera tan notable y con tanta aptitud, es obvio que en esta descarga de tensión el público haga exclamaciones, interjecciones siempre. Entonces, al emitir interjecciones, todos están descargando esta energía. ¡Oh! Así, es una voz de asombro, es una interjección. ¿Por qué? Porque ha saltado 2 metros 10 centímetros, porque ha hecho una hazaña, ha hecho una hazaña. Pero ¿cuál es la condición de esta hazaña? ¿Por qué las reglas son importantes? Porque la hazaña consiste no nada más en que lo lances 2 metros, 5 metros o 10 metros, sino que lo lances de acuerdo a la regla. O sea, mover el brazo de un modo, inclinarte de tal modo, avanzar la pierna en tales tiempos. O sea, tú tienes que cumplir el ritual. No es de cualquier modo como se te ocurra. Lo debes cumplir. Y en la medida en que, conforme al ritual y a las normas, estás cumpliendo con destreza y logrando esta hazaña, en ese momento lo que hace el público que participa de tu destreza es celebrar tu habilidad, tu perfección. Este es el sentido de lo estético a lo que se refería Huitzinga.
Ahora, hay otra parte o la contraparte de lo que podría ser el deporte de masas, como es el fútbol, que es el deporte que tiene que educar a la juventud. Ese deporte de masas, como el fútbol, también tiene que quedarse entre la juventud. La Ciudad de México está llena de canchas de fútbol, y en el país hay bastante canchas de fútbol. ¿Qué papel puede jugar ahora el fútbol cuando se llega a una orgía y deja de ser lo que debía ser un deporte que fomente el desarrollo físico de la persona?
Claro, bueno, es que se cumplen las dos cosas. De una parte, el que juega está desarrollándose físicamente, pero como están violando todas las reglas, pues entonces todo está permitido. Acuérdate de la frase celebérrima. El que transgrede una vez, dos veces. Entonces, basta transgredir una vez para que entonces todo esté permitido, según lo dijo Albert Camus. O sea, si ya se transgredieron las normas iniciales de lo que sería en este caso el fútbol, pues no queda más que ser consecuentes con el espectáculo orgiástico, que resulta ser un negocio muy, muy, muy productivo.
Sí, desgraciadamente, y en eso es un producto de la sociedad industrial contemporánea que vivimos, el deporte se convierte en un gran negocio. Eso, sobre todo en las sociedades de más desarrollo. Sin embargo, yo insistiría un poco en esta contraparte. ¿Dónde puede encontrar un camino de evolución este deporte que lo practica gente que va a acabar en la fiesta orgiástica y que debería estar procurando el desarrollo físico, el joven?
Lo fascinante del juego, y como todos jugamos en cualquier aspecto, es que tendrá que encontrar su propia expresión. O sea, de esto no habrá recetas. Se cansarán los jugadores de ser sujetos de comercialización, se cansarán los promotores y encontrarán otro espectáculo mucho más redituable, será una Madonna o algo equivalente. O sea, las cosas se van agotando. Esto no se puede prever, nosotros no podemos hacer ninguna profecía al respecto, porque además es absurdo, todo sería falso. Lo importante es señalar que cada sociedad va encontrando sus modos de expresión, y que si en este caso su expresión es la orgiástica, es porque tiene una gran cantidad de energía desordenada, disipada, que no tiene hacia dónde encauzar.
Efectivamente, y bueno, aquí lo que es por esperar de todos nosotros es que el deporte y el fútbol en particular encuentra el mejor cauce dentro de la sociedad.
Al menos que la gente sepa jugar, aunque participe de este espectáculo orgiástico. Si los mexicanos supieran jugar, no serían tan brutalmente violentos. El horror de nuestros compatriotas es que son incapaces de juego, no saben sonreír.
Creo que hay una coincidencia ahorita general en el país por ello. Sí. Marta, se nos ha agotado el tiempo, desgraciadamente. El próximo miércoles, nos escuchamos.
Aquí nos vemos, Alejandro.
Los esperamos el próximo miércoles a las 17 horas, como ya es costumbre en este programa, Figuras del Milenio. Agradecemos en los controles técnicos a Ricardo Ramírez, en la estancia de producción a Alberto Osorio, en la producción a Gloria Bassett. Les recordamos nuestro teléfono, el 628-1714, para escuchar sus comentarios, o bien por escrito en Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330, programa Figuras del Milenio, XB, la B Grande de México. Hasta el miércoles, se despide ustedes, Alejandro Fernández.
Figuras del Milenio. Con Marta Robles.